¿Quién no ha visto alguna vez en la autovía la clásica escena? Un coche con un colchón atado al techo, con unas cuerdas que parecen a punto de rendirse.
Sí, ondeando con el viento.
O una furgoneta pequeña con unos tubos que sobresalen por detrás, amenazando al coche que va justo detrás. Es una imagen que conocemos todos.
Desde luego.
Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en lo que dicen las normas sobre cómo transportar cosas en nuestros vehículos. Y no, no es solo atar bien la carga. Hay todo un universo de reglas sobre dimensiones, señalización, seguridad.
Mucho más.
Nuestra misión hoy es desgranar ese reglamento para entender la lógica que esconde. O sea, ¿cuál es el límite real para que algo sobresalga? ¿Qué significa esa placa de rayas rojas y blancas? El objetivo es que la próxima vez sepamos interpretar lo que vemos.
Exacto. Y es crucial entender que estas normas, que a veces pueden parecer, no sé, un laberinto burocrático,
Un poco sí.
son en realidad el pilar de la seguridad vial. No están pensadas solo para el que transporta, sino para todos los que compartimos la carretera. Cada regla es como la cicatriz de un accidente que se quiere evitar en el futuro. Me gusta esa idea, la cicatriz de un accidente.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más básico que mencionan las fuentes. La obligación del conductor de mantener su libertad de movimientos, su campo de visión y la atención.
Eso es.
La carga no puede molestar. Parece de sentido común, pero supongo que es la piedra angular de todo, ¿no?
Lo es. Porque antes de hablar de lo que sobresale o cómo se sujeta, la norma te dice, usted como conductor es lo primero. Si llevas el coche hasta los topes y no puedes, qué sé yo, cambiar de marcha cómodamente o mirar por el retrovisor, ya estás infringiendo la ley. Ya estás cometiendo una infracción. Aunque la carga no se mueva ni un milímetro, tu capacidad de reacción es sagrada.
Claro. Y junto a eso, se dice que la carga no debe comprometer la estabilidad del vehículo. Esto ya me parece más abstracto. Suena bien en el papel, pero en la práctica, si compro una estantería pesada, ¿cómo sé yo dónde ponerla? No soy ingeniera.
Es una pregunta excelente, porque ahí es donde la norma pasa de la teoría a la práctica. El reglamento habla del principio de distribución del peso y da una pauta sorprendentemente concreta. Lo fascinante aquí es el detalle. Si es un solo objeto pesado, la indicación es colocarlo justo encima del eje trasero.
Justo encima del eje trasero.
¿Y por qué ahí exactamente? Pues mira, si lo pones muy atrás, en el extremo del maletero, haces como palanca. Hundes la parte trasera y levantas, aunque sea un poco, la delantera.
Ah, claro.
Y eso significa que las ruedas delanteras, las que dirigen, pierden adherencia. En una curva o una frenada, el coche se vuelve impredecible.
Entiendo.
Al ponerlo sobre el eje, el peso se transmite directo a las ruedas, maximizando el agarre. Y además, se insiste mucho en que la carga debe estar sujeta al chasis, a la estructura fuerte, para que en una frenada brusca, bueno, no acabe siendo uno contra el parabrisas.
Queda clarísimo. Es mucho más científico de lo que parece. Y oye, buceando en las fuentes, vi algo que me dejó perpleja. Una serie de códigos. IN, IR, FN, FR. Parecía un lenguaje secreto.
Ah, sí. Eso nos muestra hasta qué punto está todo regulado. Esos son los códigos para el transporte de mercancías perecederos. Son las siglas que identifican el tipo de control de temperatura del vehículo.
A ver.
N es isotermo normal. IR es isotermo reforzado. Si ves una F, como en FN o FR, significa que además es frigorífico. Esto ya no es solo seguridad vial, es una garantía de seguridad alimentaria. Vaya nivel de detalle. Pero ahora vamos a lo que creo que todo el mundo está esperando. La pregunta del millón para quien haya ido a una gran superficie de bricolaje. ¿Cuánto puede sobresalir lo que he comprado? Vamos a ello.
Pongámonos en el caso de un particular con un turismo, un coche normal.
Vale. Para vehículos no destinados exclusivamente a mercancías como un turismo, la regla es bastante directa. Hay que diferenciar si la carga se puede o no. Imagina que compras varios tablones de madera. Eso es una carga divisible.
¿De acuerdo?
En ese caso, pueden sobresalir por la parte de atrás hasta un 10% de la longitud total de tu coche.
A ver, un ejemplo práctico. Si mi coche mide, no sé, 4,5 metros, serían 45 centímetros, exactamente 45 centímetros. Ahora bien, si lo que transportas es una sola pieza, como una escalera, eso es una carga indivisible. Ahí la norma es un poco más generosa. Te permite que sobresalga por detrás hasta un 15%.
Ajá. un poco más.
Sí. En tu mismo coche de 4,5 metros serían unos 67 centímetros. Pero, y esto es muy importante, en un turismo la carga solo y exclusivamente puede sobresalir por detrás. Nada por los lados ni por delante.
Entendido. Solo por detrás. Pero eso es para nosotros. Y los profesionales, las furgonetas, los camiones, ahí las reglas tienen que ser distintas.
Completamente distintas. De hecho, el punto de partida es el contrario. Para vehículos de mercancías, la regla general es que la carga no debe sobresalir. Punto.
Ah, sí. Pero claro, luego vienen las excepciones para cargas indivisibles, que es donde se transportan cosas como postes, vigas, tuberías.
Y aquí es donde la cosa se complica, me imagino.
Un poco, pero tiene su lógica. Para un vehículo de mercancías de hasta 5 metros de largo, la carga puede sobresalir un tercio de la longitud del vehículo por delante y un tercio por detrás.
Espera, para. ¿Me estás diciendo que en una furgoneta de 4,5 metros puedo llevar algo que sobresalga 1,5 metros por delante del parabrisas?
Suena chocante, sí.
Es que suena increíblemente peligroso.
Lo es si no se hace bien. Pero está pensado para transportes muy específicos y, como veremos, con una señalización muy estricta. Pero la cosa cambia si el vehículo mide más de 5 metros.
A ver, ahí los límites ya no son un porcentaje, sino una medida absoluta. Puede sobresalir hasta 2 metros por la parte delantera y hasta 3 metros por la trasera. 3 metros por detrás. Eso es casi la longitud de un coche pequeño.
Así es. Y aún nos queda la anchura. Si la carga indivisible es más ancha que el camión, puede sobresalir hasta 40 centímetros por cada lado. Pero hay un tope sagrado. El ancho total no puede superar nunca los 2,55 metros.
Y supongo que esos 2,55 no son un número al azar. Me huele a que es el ancho de un carril o un túnel.
Has dado en el clavo. Es una medida estándar en el diseño de infraestructuras en toda Europa. Es el corsé que garantiza que ese camión no va a invadir el carril contrario ni se va a quedar atascado en un peaje.
Claro, la norma dialoga con el asfalto. Pero si te dejan sacar una viga 3 metros por detrás, creas un peligro evidente. ¿Cómo avisas al resto del mundo de que tu vehículo es más largo de lo que parece? Ahí entra en juego la famosa señal V20. Todos la hemos visto. Ese panel cuadrado de 50 por 50 con franjas diagonales rojas y blancas.
Sí, la conozco. Pero ahora que lo pienso, a veces la carga es estrecha, como un poste, y otras es ancha, como un tablero. ¿Se señaliza igual? Me da que un solo panel en el centro no ayuda a ver los bordes por la noche.
Tu intuición es correcta y la norma lo contempla. La visibilidad de los bordes es fundamental. Si la carga que sobresale por detrás es más estrecha que el vehículo, se pone un solo panel V20 en el extremo.
Vale.
Pero si la carga ocupa todo el ancho, como en tu ejemplo del tablero, la ley obliga a colocar 2 paneles, uno en cada extremo de la carga.
Ah, claro, uno a cada lado. Y no de cualquier manera. La fuente especifica que deben colocarse de forma que las franjas de ambos paneles formen una especie de V invertida.
¡Ah, qué buen detalle!
Este patrón geométrico crea una señal visual mucho más potente para el cerebro del conductor que viene detrás. Define los límites.
Una V invertida. Un truco visual para maximizar la percepción del peligro. ¿Y si es de noche o hay niebla? Un panel reflectante puede no ser suficiente.
No lo es, en absoluto. En condiciones de baja visibilidad, además de los paneles, es obligatorio añadir una luz roja en el extremo trasero de la carga. Y en los casos que comentábamos antes, si la carga sobresale por delante, deben llevar una luz blanca. La idea es que el vehículo sea percibido con sus dimensiones reales en todo momento.
Tiene todo el sentido. Vale, hemos cubierto los transportes más o menos normales. Pero todos hemos visto en la carretera, casi siempre de noche, esos camiones descomunales que transportan la pala de un aerogenerador, una viga para un puente.
Los transportes especiales.
Esos. Se saltan todos estos límites, evidentemente. Claro, operan en otra liga. La fuente lo menciona. Circulan con una autorización complementaria de circulación. Esto no es un simple trámite, es un plan de misión. O sea que no pueden salir cuando quieren.
Para nada. La administración les fija itinerarios, horarios, casi siempre nocturnos, y velocidades máximas muy estrictas para minimizar el impacto.
¿Y cómo los identificamos, además de por su tamaño?
Hay dos señales clave. La primera es la V4, una placa trasera que indica la velocidad máxima a la que pueden ir, que suele ser muy baja. Y la segunda, la más obvia, es la V2, la luz giratoria de color amarillo, auto, vamos, el pirulo.
El pirulo de toda la vida.
Ese mismo. Es obligatoria tanto para el camión como para los vehículos piloto y debe ser visible desde 100 metros. Es el aviso luminoso de que se acerca algo fuera de lo común.
Entendido. Vale, de la pala de un aerogenerador a una caja de Amazon, vamos a cambiar de escala a lo más mundano. La furgoneta de reparto en doble fila. ¿Qué dice la norma sobre la carga y descarga?
Pues la regla de oro es que debe hacerse fuera de la vía, siempre que sea posible. Si no hay más remedio, sin crear peligro, por el lado más cercano a la acera y con la máxima rapidez.
Pero, y aquí viene lo importante, está terminantemente prohibido depositar la mercancía en la calzada, en el arcén o en las zonas peatonales. Ni siquiera un minuto. Pues eso se ve todos los días. La acera se convierte en un almacén temporal. O sea que es ilegal. Bien, y para terminar de equipar al transportista, ¿qué más debe llevar un camión de más de 3.500 kilos?
Pues dos elementos de seguridad cruciales. El primero, un limitador de velocidad, que impide que el vehículo supere los 90 kilómetros por hora.
Entendido.
Y el segundo, un dispositivo antiempotramiento trasero.
La famosa barra metálica que vemos detrás de todos los camiones. Siempre he tenido curiosidad por su función exacta.
Su función es, literalmente, salvar vidas. Es una pieza de ingeniería brutalmente simple, pero increíblemente efectiva. Antes, en una colisión por alcance, el coche se metía debajo del camión.
Claro.
El impacto lo recibían los ocupantes. Esta barra fuerza al coche a impactar contra algo sólido a su altura, permitiendo que sus propios sistemas de seguridad, los airbags, el chasis, hagan su trabajo.
Es una pieza de metal que reescribe el guión de un accidente. Impresionante. Además de los dispositivos del camión, ¿qué debe llevar el conductor?
El chaleco, los triángulos...
¿Y extintores?
La lista es muy concreta. Chaleco y dos triángulos, obligatorio. En cuanto a los extintores, la norma se vuelve muy específica según el peso del vehículo.
O sea que no vale con un extintor cualquiera.
Para nada. Para un camión de entre 3.500 y 7.000 kilos, se exige un extintor de clase 21A-113B. Y esos códigos indican su poder de extinción para sólidos y para líquidos.
Ya. A medida que el camión es más grande, el músculo del extintor crece. Entre 7.000 y 20.000 kilos se exige uno más potente, un 34A-144B. Y para los demás de 20.000 kilos, la exigencia se duplica. Deben llevar dos de esa misma clase superior. Está todo medido para que la herramienta sea proporcional al riesgo. Fascinante. Entonces, si tuviéramos que resumir, me quedo con varias ideas. La primera, que tu seguridad como conductor es lo primero. La segunda, que las reglas sobre lo que sobresalen son muy lógicas. Y la tercera, que la señalización es un lenguaje visual fundamental.
Yo añadiría la visión global. Todas estas regulaciones son el software invisible que permite que el sistema logístico funcione de forma segura. Cada panel V20, cada luz, cada barra es una línea de código en ese software.
Un sistema invisible, pero vital, totalmente. Y, ¿sabes? Todo este análisis sobre la carga física me suscita una pregunta para el futuro. Las normativas actuales se centran de manera exhaustiva en lo físico. Tamaño, peso, temperatura.
Sí. Pero a medida que avanzamos hacia vehículos autónomos que transportarán una carga invisible de datos, ¿cómo deberán evolucionar estas regulaciones? La seguridad ya no dependerá solo de cómo se ata una viga, sino de cómo se protege un paquete de datos de un ciberataque mientras el camión va a 90 por hora. Ese es el próximo gran reto.